Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 24 de abril, 6 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Alan Vidal. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Donald Trump condena los ataques con misiles de Rusia sobre Kiev. Se suma así a la condena internacional a este ataque donde murieron 10 personas. El Kremlin dice que bombardeó instalaciones aéreas ucranianas. La tumba del Papa Francisco será accesible al público a partir del domingo. Mientras tanto, en estos momentos continúa la afluencia masiva al Vaticano. Son ya más de 61.000 las personas que han visitado al Papa Francisco. Roma se prepara también para los funerales. 50 jefes de Estado llegarán hasta allí. España anula unilateralmente un contrato de más de 6 millones de euros en armamento con una empresa israelí. El gobierno de Pedro Sánchez tomó esta decisión pese a que la víspera el Ministerio del Interior había aconsejado continuar con el contrato.
RFI.
Donald Trump condena los ataques con misiles de Rusia sobre Kiev. No era necesario y es muy inoportuno. Vladimir, detente, dijo Trump en su red social Truth. Un nuevo cambio en la posición de Trump, que la víspera había acusado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de obstaculizar las negociaciones al no aceptar entregar territorios ocupados a Rusia. Trump está aumentando la presión, principalmente sobre Ucrania, para alcanzar un acuerdo de tregua entre Moscú y Kiev. ¿Cómo entender este interés de Trump? Explicaciones de Pablo de Orellana, profesor de Relaciones Internacionales en el Departamento de Estudios de Guerra del King's College.
Pues el ambiente ideológico de Trump, alrededor de Trump, esta misma administración quiere lo mismo que Putin, es decir, destruir las normas del 1945. El mismo Trump quiere anexionar Panamá o Groenlandia o incluso Canadá. En este sentido, la administración de Trump tiene prisa de acabar con esta guerra para destruir las normas internacionales del post-45. En segundo lugar, porque están de acuerdo con Putin de que si te tomas un territorio por la fuerza, quédatelo. La violencia para ellos es una manera natural de hacer relaciones internacionales. En el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, es verdad que fue una gran victoria liberal de intentar deslegitimizar y no permitir el uso de la violencia para solucionar problemas territoriales o internacionales. Para la extrema derecha, los etnonacionalistas, tanto en Rusia como en Estados Unidos, pero en otros países también, el uso de la violencia es normal. Y es por eso que la violencia ha llevado a que Rusia controle partes de estas 5 provincias de Ucrania y, por lo tanto, a Trump le parece normal de que obligara a Zelensky, como dijo, cede ya.
Agregar que más temprano Reino Unido calificó de horrendos los bombardeos que la víspera mataron a 10 personas en Kiev. Moscú utilizó al menos 70 misiles y cerca de 150 drones contra Kiev, lo que para la jefa de la diplomacia, Kaya Kallas, muestra que Rusia es el verdadero obstáculo para la paz. Sobre la guerra en Gaza, un empleado de la ONU que murió de un disparo por un tanque israelí, el ejército israelí confirmó su muerte en un comunicado donde detalla las conclusiones provisionales de una investigación interna y lamenta lo ocurrido. Mientras tanto, las condiciones de vida en Gaza se han vuelto aún más críticas desde el bloqueo por parte de Israel el pasado 2 de marzo de toda ayuda humanitaria que pretenda entrar en la franja. Las ONGs denuncian este bloqueo, al cual se añade un aumento de los ataques militares. De momento, no se sabe cuándo podrá volver a entrar la ayuda en Gaza. Juan Cascón.
Los días siguen pasando y los recursos se agotan. Escasea el pan porque no hay harina, levadura ni tampoco combustible para los hornos de las panaderías. La poca comida que queda se encuentra bajo los escombros o se vende a precios inabordables para la mayoría de la población. Y sobrevivir en Gaza es cada día más difícil. Franz Lueff, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza, lo define como uno de los capítulos más oscuros de la guerra desde el inicio del conflicto.
La situación de los palestinos y de quienes intentan ayudarles en Gaza se ha convertido en un infierno. ¿Cómo ampliamos nuestras actividades si no entran suministros ni combustible y se bombardean equipos y infraestructuras claves?
Además, el ejército israelí ha atacado en las últimas semanas camiones cisterna, excavadoras y camiones de agua residuales, lo cual dificulta el acceso a agua limpia y saneamiento. Antes de ayer tuvo lugar una reunión entre el gobierno y el ejército de Israel, una reunión muy tensa marcada por las discrepancias entre el jefe de Estado Mayor y el ministro de Finanzas acerca de la posibilidad de que sean los soldados israelíes quienes distribuyan la ayuda humanitaria. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aún no ha tomado una decisión sobre este tema. Se espera que lo haga durante el día de hoy.
La tumba del Papa Francisco será accesible al público a partir del domingo. Así lo anunció el Vaticano, cuando son decenas de miles los fieles los que siguen haciendo cola para visitar la capilla ardiente del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. En este segundo día de velatorio son más de 60.000 los fieles que acudieron a darle el último adiós. Escuchemos el testimonio de Cinzia, una italiana que lamenta la partida del Papa.
Ha fatto tanto, un Papa abbastanza buono, dolce e soprattutto abbastanza aperto.
Es un Papa que fue muy bueno, abierto sobre todo a los problemas sociales, bastante dulce, decía Cinzia. Mientras tanto, la ciudad de Roma y el Vaticano se preparan también para recibir una afluencia aún mayor para los funerales del Papa. Se esperan entre 150 y 170 delegaciones. 50 jefes de Estado y 10 monarcas asistirán también a las exequias. Luego, a principios de mayo empezará el cónclave para elegir al sucesor del reformador Papa Francisco. Sobre el rumbo después de Francisco, explicaciones de Pedro Fernández Castelao, director del Departamento de Teología Dogmática de la Universidad Comillas.
El realismo impone el admitir la posibilidad de que en un cónclave, por mayoritario que sea, el nombramiento de los cardenales que haya hecho Francisco, pues los cardenales tengan libertad suficiente y margen de maniobra como para en el fondo responder a esta pregunta, que yo creo que es la decisiva. El sucesor de Francisco tiene que mantener y continuar y profundizar en la reforma iniciada, o esta reforma, digamos, ha ido demasiado lejos y hay que frenar. Depende de cómo se responda a esta pregunta, pues yo creo que ahí estará el perfil del próximo Papa y la línea fundamental del magisterio en los próximos años. Y eso es independiente de quién haya nombrado a los cardenales y de qué posición tengan, porque, bueno, que uno haya sido nombrado por un Papa no le convierte en imitador de ese Papa. El caso lo tenemos, por ejemplo, en Francisco con respecto a sus antecesores. Entonces no se puede descartar y no se puede saber qué va a suceder hasta que efectivamente eso es al menos mi percepción.
Hablamos ahora de España, que anuló unilateralmente un millonario contrato de armamento con una empresa israelí, un tema que había provocado tensiones en el seno de la coalición de izquierdas gobernante. España se había comprometido a suspender la compra y venta de armas con Israel tras el inicio de la guerra en Gaza, y el gobierno de Pedro Sánchez tomó esta decisión pese a que la víspera el Ministerio del Interior había declarado que tendría que seguir con este contrato por 6,8 millones de euros después de que los servicios legales del Estado desaconsejaran rescindirlo. Nuestro corresponsal desde Madrid, Ray Sánchez, con la información.
La amenaza de ruptura ha llevado al presidente Pedro Sánchez a intervenir para apagar un fuego que de alguna manera él mismo encendió el pasado martes al anunciar un incremento de más de 10.000 millones de euros en gasto militar para cumplir así con el objetivo que impone la OTAN.
España alcanzará el 2% del Producto Interior Bruto en seguridad y en defensa este año.
Para lograrlo, España tiene que hacer una inversión importante, según el presidente, que ni siquiera va a pasar por el Parlamento al no contar con los apoyos de sus socios de Sumar, que ayer descubrían por los medios de comunicación que el Ministerio del Interior había formalizado la semana pasada, aprovechando un día festivo, la compra de 15 millones de balas a una empresa israelí que proporciona material en la invasión de Gaza, incumpliendo así el compromiso del gobierno español de no adquirir ni vender armamento a Israel mientras continúe su operación militar en territorio palestino. Sánchez ha ordenado este jueves la rescisión del contrato, que supone una pérdida de más de 6 millones de euros para salvar un gobierno que se sostiene gracias a una frágil aritmética parlamentaria. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Ray Sánchez.
Aquí en Francia, los centros de investigación quieren acoger a investigadores extranjeros a pesar de un presupuesto reducido, en particular a los que vienen de Estados Unidos, afectados por las medidas de la administración Trump. La Universidad Aix-en-Provence ha lanzado esta semana la iniciativa Choose France for Science. El objetivo es convertir a Francia en líder mundial de la investigación. Explicaciones al respecto de Eric Berton, presidente de Aix-Marseille Université, sobre esta iniciativa.
Esta iniciativa nació de nuestra indignación ante lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Queremos ofrecer un asilo científico a colegas estadounidenses que trabajan en laboratorios de Estados Unidos, a los que se les impide llevar a cabo sus investigaciones y se les coarta su libertad académica. Algunos de ellos incluso han sido despedidos. Así que estamos gastando 15 millones de euros para ayudar a estos colegas, sea cual sea su nacionalidad, con tal de que trabajen en centros estadounidenses y que la administración Trump les esté impidiendo llevar a cabo sus investigaciones. Entre los candidatos hay, por ejemplo, argentinos y brasileños. Les vamos a dar un puesto de trabajo de 3 años en la Universidad de Aix-Marsella y los fondos se utilizarán para financiar cátedras. Entre 600.000 y 1.000.000 de euros por cátedra, y eso incluye el salario del investigador, salario y becas para algunos estudiantes y, por supuesto, para equipo técnico.
El salario de postdoctorado y aussi du matériel, bien sûr.
Vamos ahora a las Américas. Tormenta política en Colombia después de que Álvaro Leiva Durán, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores de Colombia entre 2022 y 2024, envió una carta abierta al presidente Gustavo Petro en la que lo acusa, entre otras cosas, de drogadicción durante una de sus visitas en París. Esta carta llegó hasta Londres cuando el Financial Times decidió publicarla poniendo el foco en Colombia. Diana Jayón, nuestra corresponsal desde Bogotá, con la información.
El ex canciller Álvaro Leiva ha afirmado, sin apoyarse en pruebas concretas, que el presidente Gustavo Petro consume drogas y que esto fue algo que él mismo comprobó durante un viaje del mandatario a París. También señala al ministro del Interior, Armando Benedetti, de ser tan adicto a las drogas como el mandatario, de quien dice que sus últimas intervenciones constituyen un abuso de poder. Los enfrentamientos entre el presidente y su ex canciller no son algo nuevo. De hecho, sus desacuerdos llevaron al cambio del encargado del Ministerio de Exteriores en mayo del 2024. Petro, quien ya antes ha enfrentado y negado señalamientos sobre un supuesto consumo de drogas, le respondió al ex canciller en su cuenta de X, asegurando que él solo es adicto al amor y que en París se dedicó a pasar tiempo con su madre y su hija mayor, quienes viven en la capital francesa al igual que sus nietos. Desde Bogotá, este fue el informe de Diana Jayón para Radio Francia Internacional.
Y manifestaciones este jueves en varias ciudades de Pakistán, especialmente en Cachemira, región disputada con India. Acusan a Nueva Delhi de querer la guerra después de que se impuso medidas sin precedentes en represalia por un tiroteo en la Cachemira, India. Nueva Delhi acusó a Pakistán de apoyar el terrorismo transfronterizo y degradó las relaciones bilaterales, dando incluso un ultimátum a los ciudadanos pakistaníes en India para que abandonen el territorio el 29 de abril. Con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. Hasta la próxima.